reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Como si usted tuviera una bolsa llena de monedas, de quarters, muchas monedas de quarters, o una caja, y le regala una moneda a otra persona, why not? O si alguien viene y se lleva una moneda de esas, no va a ir detrás de esa persona a ahorcarlo porque se llevó una moneda cuando usted tiene una caja llena de miles de monedas. Pero eso es lo que sucede aquí. Dice que lo encuentra, son 100 denarios, algo que se puede pagar. Dice que es consiervo de él, es decir, es uno igual a él, no tiene autoridad sobre él más, tal vez legal en el sentido de la deuda. Y dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Parece que lo que está sucediendo aquí es que él no lo abraza, él no lo mira como uno igual a él, él lo mira como alguien a quien él va a tomar control del otro porque el otro le debe. Y cuando dice que lo ahogaba, parece que lo agarró del cuello y lo está apretando. Es decir, la manera como este siervo que fue perdonado se está acercando al que le debe, eso somos nosotros. Eso es entre usted y yo, usted y usted, es nosotros. Nos hemos ofendido. Es inevitable. Sucede, pasa. Es la realidad. Bienvenido a la vida. Si usted ha pensado que eso no pasa, así es. No busque hacerlo, pero sí sucede. Esa persona que está presentando aquí es uno como usted. Ese que fue perdonado los 10,000 talentos es usted. Es usted allí donde está usted. Y ese que le debe 100 denarios es otro como usted, que le puede pagar, pero usted le puede perdonar porque usted fue perdonado más. Pero cuando usted no perdona, está haciendo lo que este hombre dice, lo agarra por el cuello. Tal vez usted físicamente no está haciendo eso, pero en su corazón usted está matando a esa persona. En su mente, en el trato que usted tiene contra esa persona, usted está demostrando que usted se identifica con este siervo, si es que eso es lo que sucede con usted. No lo tome como una acusación. Usted revise su corazón. Dice que lo estaba ahogando, diciéndole, págame lo que me debes. Me tienes que pagar. Parece que en ese entonces había una situación donde si alguien atrapaba a otro que le debía, lo agarraban del cuello, lo arrastraban para que lo juzgaran y pagara. Entonces este hombre está actuando completamente, completamente como un mundano, como uno que no ha conocido misericordia, ni perdón, ni gracia. Y es agresivo, es violento. Y la respuesta de su consiervo, verso 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, cara a tierra, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este es el segundo que hace, son las mismas palabras que la primera escena. La primera escena, él dice, te lo pagaré todo. ¿Puede él pagar todo? En la segunda escena, dice, tenme paciencia y yo te lo pagaré todo. ¿Puede pagar? Sí. ¿Qué demanda? Si él no lo quiere perdonar, ¿qué demanda de este siervo que fue perdonado esa cantidad tan grande? Simplemente paciencia. Es todo. Paciencia. Y darle espacio para que él pueda reponer la falta. No le pide que le perdone la deuda. Él le pide tiempo para poderle pagar la deuda. Verso 30 dice más, él no quiso. Él no quiso. Y cuando usted mira la narrativa y la sigue en detalle, cuando dice que no quiso, lo que este hombre está haciendo es que se opuso con todas sus fuerzas, con toda su voluntad, con todo su ser, se opuso completamente a una petición de misericordia que se le estaba haciendo a él. Completamente él va con todas sus fuerzas opuesto a lo que es la misericordia. Eso es lo que él está haciendo cuando dice que no quiso. Se opuso completamente ignorando la humillación, la súplica, la diferencia de la deuda que era muy pequeña y lo infinito del regalo que se le había dado. Se olvidó de lo que su Señor hizo por él. Por eso me encanta la celebración de la Santa Cena, porque me ayuda a recordar lo que se hizo por mí. A usted le ayuda a recordar la deuda que se pagó por usted y lo pone en la condición de ser una persona que puede perdonar 70 veces 7 cada día a cada persona que le ofenda. Entonces dice que no quiso, sino fue y le echó a la cárcel. De nuevo, estaba mirando en detalle todas estas palabras, las miré una por una, cómo están escritas en griego, cuál es el sentido de cada una de estas palabras. La acción de este hombre es grotesco. Cuando usted mira lo que él hace, es grotesco, es horrible. Dice que le echó a la cárcel, no que fue caminando con él, sino se refiere como que lo tiró. Así, o sea, lo está humillando, está usando su fuerza y la autoridad que tiene legal contra el otro, está usando todo en contra de la otra persona, todo, todo opuesto para no perdonarlo. Un corazón bien endurecido cuando ha recibido mucha misericordia. Y se lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cuál es el problema con echarlo a la cárcel hasta que pague la deuda? Es lo contrario de misericordia, es crueldad. ¿Por qué? Porque el otro, una vez que está en la cárcel, ¿de dónde va a sacar denarios? Ya no va a tener ni para comer. Es decir, este hombre tiene la capacidad, el poder de liberar a su hermano. En el instante lo puede liberar. Pero decide amarrarlo, encadenarlo, tirarlo a la cárcel y quitarle toda esperanza en su vida. Toda esperanza se la quita, completamente. Esa es la acción que le está tomando. Es extremo el ejemplo que el Señor está usando aquí para ilustrar lo que es el perdón y cómo Dios ve a una persona que no perdona. Es agresivo, no tiene compasión. En lugar de ser humilde con su hermano, que es igual a él, es arrogante, es prepotente y es demandante. Él está a cargo. Allí no hay rey para él. Él es el que está a cargo. Él es el que tiene el dominio y él es el que muestra su dominio con sus acciones contra uno que está en una condición más débil que él, en una condición necesitada donde él le puede dar. Mire, vamos a Tito 3, versos 2 al 7. Siempre vamos a regresar a la narrativa. Tito 3, versos 2 al 7, donde Pablo habla de la misericordia y de la gracia de Dios. La narrativa, cuando leemos una narrativa como lo que estamos leyendo en la parábola del Señor Jesucristo, casi se puede predicar ella sola, porque los detalles contienen todo lo que necesitamos. Entonces, no hay necesidad de salir tanto a otros textos, pero quiero mirar algunos que fortalecen el concepto. Dice Tito 3, del 2 al 7, que no injurien a nadie, está hablando del comportamiento en la iglesia, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, la obra es de Dios, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Es decir, ya tiene todo, tiene el perdón, tiene la justificación, tiene la vida. ¿Por qué no darle perdón a otro? ¿Por qué no renunciar a querer cobrar venganza? Eso es lo que ese hombre está haciendo, queriendo cobrar venganza. Cuando Dios ha manifestado su misericordia, cuando el que puede verdaderamente cobrar venganza decidió no cobrarla, sino más bien mostrar misericordia. Mire Efesios 4:32. Dice allí Pablo: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Cómo es el perdón? Solo existe una sola manera de perdonar, solo hay una. Hay gente que dice, yo te perdono, pero no, ahí no hay perdón. No hay perdón. La única manera que se puede perdonar es como Dios perdonó. La ilustración de la parábola nos deja ver cómo Dios perdonó, cómo Dios perdona. Y lo pone, nos pone a nosotros, es así como se perdona. Solamente así se puede perdonar, de resto no hay perdón. Eso es lo que Pablo dice allí. Así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús, mostrando perdón, mostrando misericordia, siendo amables unos con otros. Ese es el trato entre hermanos. Regresemos a nuestra historia, Mateo 18. Estamos en el verso 31 ahora. Qué interesante, miren. Hagámoslo bien personal. Digamos que usted no ha perdonado, porque el foco del mensaje está así. Y Dios le está hablando a personas aquí. Yo no sé, yo no puedo ver el corazón, pero Dios sí. El punto que entramos ahorita en el verso 31 es así. Este hombre malvado, desagradecido, vengativo, abusivo, agresivo, cree que él puede hacer esto sin rendir cuentas. Pero hay personas que están viendo. El Espíritu Santo se encarga de que se vea lo que Él quiere que salga a flote y que el Padre sea, bueno, Dios no necesita ser notificado, pero la manera como él opera en la iglesia. Y esto es lo que sucede aquí, verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Esta tristeza, otra vez, es esas. Jesús usó unas palabras fuertísimas. Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Todo lo que había pasado. Salmo 139, verso 1-3, habla de la omnisciencia de Dios. Y Salmo 139, miremoslo rápidamente, es uno de mis salmos favoritos. Él habla aún desde que estaba en el vientre, habla, tú me has conocido de todo, no importa dónde vaya, ahí estás tú. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Eso es lo que está pasando en el verso 31. Es visto, el Señor lo ilustra con consiervos, que se entristecen muchos, le refieren todo a su Señor. El Señor sabe, Dios sabe todo lo que pasa. Dice, tú conoces mis pensamientos aún desde lejos, es decir, ni siquiera ha hablado, ya Dios sabe qué hay en su mente. Entonces, verso 32, regresando a nuestra historia, en Mateo 18, dice, entonces, llamándole su Señor, esta no es una llamada por teléfono, esto no es un texto, cuando dice llamándole su Señor, es un término que quiere decir que esa persona a fuerzas se tiene que presentar. No es si quiere, sino que a fuerzas tiene que llegar allí. Este tipo de llamado. Llamándole su Señor, lo confronta, le dice, siervo malvado. Siervo malvado es el mismo término que se usa en referencia con la maldad del diablo. Siervo malvado. El que no perdona es visto por Dios como un siervo malvado, como una sierva malvada, como una persona maligna. Y es visto, él es peor porque él ya fue perdonado. Es peor porque él ya conoce la misericordia. Es una maldad muy grande no perdonar. Entonces lo que Jesucristo está hablando aquí es de creyentes. Él no está hablando de gente inconversa, está hablando a la iglesia. Él está enseñando a sus discípulos. Estos son ustedes. Usted y yo ya fuimos perdonados y el no perdonar es una maldad grandísima. Es horrible tomar esa posición, es mucha dureza en el corazón. Es algo feo. El que esté en esa condición debe hacer lo que estamos viendo en esta historia, postrarse a los pies del Señor y llorar y llorar y llorar y pedirle ayuda al Señor. Y si usted no ha podido perdonar y la característica de su vida es que usted es una persona rencorosa, una persona amargada en su corazón, una persona que siempre está sacando en cara lo que ha sucedido en el pasado, por favor clame a Dios, no se quede allí. Es horrible. El Señor lo presenta cuando dice siervo malvado, está mostrando de lo peor. Es contrario, opuesto, dirección completamente opuesta a perdonar 70 veces 7 cada día, todo el tiempo, constantemente, rápidamente, sin ninguna condición, así como Dios perdonó. Y le dice su Señor, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Es decir, yo acepté tu ruego, acepté tu humillación. Tú no tuviste que hacer nada. Tú no elaboraste nada. Simplemente derramaste tu corazón y fue suficiente. Verso 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Está diciendo, tu identidad como uno que fue perdonado es uno que perdona. Esa es tu identidad. Entonces su señor, enojado, y el término enojado es ira, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Hasta que pagase todo lo que debía. ¿Puede él pagar esa deuda? No la puede pagar. No hay manera de pagar. El punto del texto no es pagar la deuda. En ningún momento, ni el de 100 denarios ni el de 10.000 talentos, no tiene nada que ver con pagar la deuda. No. Tiene que ver con perdonar la deuda, con dejar ir esa pérdida. Porque es más importante la restauración de esa persona que la deuda que hay de por medio. Es más importante. Hay personas que se la pasan toda la vida pensando y meditando y le dan vueltas y se revuelcan en el estiércol de la maldad que se hizo porque no quieren entregar un perdón completo. Y se afligen y se amargan en el corazón. El perdón tiene que darse completo, de lo contrario lo que dice el Señor aquí. El Señor enojado le entregará a los verdugos. Está hablando de tormenta. Es más que carceleros. Son hombres encargados de infligir dolor físico en extremo a los que este Señor les manda a castigar. Dice, hasta que pague todo lo que debía. Ahora, mantengamos en mente el contexto. Jesús no está ilustrando la vida de un inconverso aquí. Él no está hablando de inconversos, para nada. Si usted empieza el capítulo 18, lo hemos hecho juntos. Desde el primer verso, está hablando a los discípulos. Toma al niño de un año y medio, y lo ilustra como un creyente. Este es el más grande en el reino de los cielos. Después dice, el que se haga como él, entra en el reino de los cielos. El que reciba a uno de estos pequeños me recibe a mí. Está hablando, todo el tiempo está hablando de creyentes. El que haga tropezar a uno de estos, mejor ponerse una piedra de molino atada en el cuello, tirarse y ahogarse en el fondo de la mar. Todo el tiempo está hablando de creyentes. Esta ilustración es de creyentes. Entonces uno diría, bueno, pero entonces ¿perdió la salvación este hombre? No está hablando de eso. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que es entregado en manos de los verdugos. Es decir, si usted no perdona, hay verdugos que espiritualmente tienen autoridad y permiso de parte de Dios. Pueden ser demonios, puede ser el mismo diablo, pueden ser enemigos suyos, pueden ser circunstancias que Dios autoriza, que Dios suelta, donde lo pone a usted en manos de eso para que usted sea atormentado hasta que pague hasta el último centavo, pero como no puede pagar, el punto es hasta que usted perdone. Si usted no perdona, usted no tiene libertad. No hay libertad en su corazón, no hay gozo en su corazón. Usted no experimenta las bendiciones de Dios en la magnitud que las quiere. Usted no fluye en los ministerios como Dios quiere que usted fluya. No fluye en los dones que Dios le ha dado. Su interés por sus hermanos en la iglesia es muy limitado. Usted es una persona atrofiada en su corazón que no va a dar mucho fruto. No puede, porque ha sido entregado en manos de los verdugos. Y los verdugos van a estar atormentando su vida de una manera o de otra. Aunque usted lo ignore, allí están, porque Dios es el que los pone. Eso es lo que Cristo está enseñando aquí. Mire Hebreos 12, versos 6 al 11. Vamos a mirar allí. Porque no debemos perder el enfoque de que aquí está hablando de creyentes. Es decir, usted y yo estamos en esta historia. Está hablando de nosotros, de los hijos de Dios. ¿Es posible que un hijo de Dios sea así? Oh, ya. Sí es posible. Cuando usted no perdona a la persona que le ofendió. Así es, se ve. Lo que Cristo está haciendo, mírala, esa historia, esa parábola, es como tomar una lupa y usted mira algo así y lo está mirando de cerca. Es así como Dios lo ve. Nosotros no lo vemos así. Nosotros lo vemos como, está bien, otro día lo perdono, o me hago loco y nomás le doy la vuelta, ya no hablo con esa persona. ¿Sabe? Yo sigo mi camino con Dios. Dios me va a escuchar mis oraciones. Nosotros lo cubrimos de azúcar, le ponemos colorcito, hacemos que se vea bien, que se oiga bien, usamos palabras que no nos hagan sentir tan mal para calmar la conciencia, pero no sirve para nada. A menos que lo veamos como Dios lo ve, nosotros no somos libres, no podemos ser libres. Está hablando de nosotros. Hebreos 12, versos 6 al 11, está hablando de la disciplina del Señor. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, ahí está el entendimiento de los verdugos. Lo entregó en manos de los verdugos. Dios lo va a azotar. Verso 7, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos. Perdón, lo respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. El punto de la historia de la restauración. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. El punto es, el Rey sabe lo que pasa. El Rey es el Señor Jesucristo. Él sabe todo lo que hacemos, todo lo que sucede. Y Él no nos va a dejar que prosperemos cuando no perdonamos a otra persona. Él va a poner verdugos para estar allí atormentándonos hasta que haya ese perdón. No hay salida de esa celda, es una celda. La persona está atrapada allí, no puede irse a ningún lugar. No puede. Entonces, Hebreo nos deja ver que no es, aunque el Rey está airado en la historia, es un acto de amor, porque el propósito es restaurar a ese que está obrando como un malvado. Regresemos a Mateo 18. Y aquí es donde Jesucristo cierra ya la historia. Con este terminamos. Mateo 18, 35. Así también, aquí Cristo conecta todo con el Padre. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Y la clave aquí es perdonar de corazón. Porque hay personas que pueden decir, ya, yo te perdono. Después procuran no hablarle a esa persona. Cuando tienen oportunidad van a hablar mal de esa persona. No van a estar disponibles en ningún sentido para esa persona. Claro, hay un sentido común. Si usted cree que su vida peligra, yo no creo que suceda entre hermanos, si la historia es para hermanos, entonces usted tiene que retirarse. Pero la historia es entre hermanos. Yo no creo que entre verdaderos hermanos una persona está ofendiendo a otra con la intención maliciosa de destruir la vida de su hermano. Yo no lo creo. No lo creo porque no coincide con nada de lo que el Señor describe de lo que son los hijos de Dios. Ahora, cuando hay ofensas, que sí las hay, es por falta de cuidado, por falta de ser sensible con las necesidades de otra persona o por ignorancia, porque no sabe que está ofendiendo. El punto es perdonar de todo corazón, hacer una restauración total, cada uno a su hermano. Mateo 6, 14, 15 dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros hermanos. Siempre ofendemos, siempre pedimos perdón y siempre nos ofenden. Entonces, la manera como Dios nos perdona es como nosotros perdonamos, y nosotros perdonamos a la manera como Dios nos enseña a perdonar. Si el Señor pone en su corazón apoyar, puede mandar un cheque a nombre de Iglesia del Valle Central. En el memo le pone radio. La dirección es Enrique Sarria, P.O. Box 578194. 578194 en Modesto, California, 95357. Repito, Enrique Sarria, P.O. Box 578194. Modesto, California, 95357. Si hace el cheque, debe ser hecho a nombre de Iglesia del Valle Central. También puede ir a la página de internet iglesiadelvallecentral.com y en el botón de donaciones hace su donación con tarjeta débito o crédito. Otra manera es en su teléfono. Instala la aplicación de Iglesia del Valle Central y en el botón de donaciones puede donar con PayPal, débito o crédito. Hay tres maneras que lo puede hacer. P.O. Box, página de internet o la aplicación.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos y Dios me los bendiga.